Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les presentamos Cuba, 60 años, una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Saludos amigos y bienvenidos a este programa dedicado a la primera década del siglo XX, a los años correspondidos del 2000 al 2010 y en especial a varios pasajes de la historia en su justa medida. Les habla Tomás Regalado y nos acompaña hoy aquí en los estudios de Radio Martí el periodista y exprisionero de la Primavera Negra, Manuel Vázquez Portal, la dama de blanco, Blanca González, madre de Normando Hernández, otro de los prisioneros de la Primavera Negra, y Evelio Osmel Rodríguez Díaz, miembro del secretariado ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación y gestor en Villa Clara del proyecto Varela.
Cuba, 60 años.
Los primeros años del siglo XXI muestran una pujante sociedad civil que va cobrando espacios. Las iniciativas para buscar salida a la crisis del país aumentan y la represión se incrementa. La Primavera Negra del 2003 fue la expresión máxima de esa represión en esa década.
En primer lugar, en aquella época ahí en Cuba había una pujante sociedad civil.
Normando Hernández, expreso político cubano.
Estábamos ocupando muchos espacios que el gobierno cubano anteriormente no dejaba que nadie lo ocupara. Nosotros dentro del periodismo independiente habíamos editado ya la revista de Cuba, que se editó en La Habana, la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, y yo ya en Camagüey había hecho pruebas de impresión de la revista Luz Cubanas. También había muchos espacios de bibliotecas independientes y había una red de organizaciones civilistas entrelazadas entre todas, buscando espacios de divulgación público y de resistencia civil no violenta.
De la represión contra los opositores salió uno de los movimientos cívicos más importantes de esos tiempos, las Damas de Blanco. También en esos años se entrega a la Asamblea Nacional del Poder Popular las firmas necesarias para realizar un referéndum. El proyecto Varela logra alcance internacional. En pocos años, los cubanos son galardonados en 2 ocasiones con el Premio Sájarov. Y la presión internacional, con la mediación del Vaticano, la Iglesia Católica y el gobierno de España, obliga al régimen a liberar a los presos políticos de la Primavera Negra.
Cuba, 60 años.
El 18 de marzo del 2003, en horas de la madrugada, comenzaron los allanamientos de viviendas y los arrestos a opositores cubanos, periodistas independientes, sindicalistas y disidentes. Fueron arrestados 75 opositores. Manuel, empezamos contigo. ¿Cómo fue ese día para los arrestados?
El 18 exactamente, yo tuve la información a través de Claudia Márquez Linares, una dama de blanco también que era la esposa de uno de los prisioneros, Osvaldo Alfonso. Osvaldito fue arrestado el 18 temprano. Nosotros en ese momento teníamos un grupo que se llamaba el Grupo de Coro, que era un grupo de periodismo independiente, y lo que hicimos fue dejar que la noticia no se perdiera, porque precisamente en ese mismo instante iba a comenzar la guerra de Irak. Y la guerra en Irak podía ser una cortina de humo para tapar lo que estaba sucediendo en Cuba. Y entonces el Grupo de Coro se puso en función de dar a conocer a través de Cubana y de Radio Martí todos los que iban cayendo presos. El 18 cayó un grupo grande, que bueno, no recuerdo los nombres de los que cayeron presos ese día. El día 19 es cuando caigo preso yo, que aquello era horrible, los operativos que estaban haciendo desde el día 18 y que duraron hasta el día 20, exceptuando Normandito en Camagüey, que lo arrestan después porque Normandito se escondió. No quería dejarse coger preso y se encaramó en una mata de mango y los policías no lo encontraron y aquello fue trágico y cómico a la vez, ¿no? Hasta que al fin él apareció y bueno, también que lo llevaron para la seguridad del Estado en Camagüey. Aquello fue terrible. Hoy en la distancia uno lo mira y dice, pero ¿cómo puede ser una escena tan absurda de que a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, yo estoy en mi casa, tocan a la casa de una manera que iban a derrumbar la puerta? Cuando mi mujer abre, no la dejaron ni terminar de abrir la puerta. Empezaron a entrar y entraron, no sé, 6, 7, 8 militares, vestidos de civil, por supuesto, de la Policía Política Cubana, a detenerme y un registro descomunal. Registraron hasta los calzoncillos de mi hijo pequeño, que tenía en ese momento 7, 8, 9 años, Gabriel. Pero el alrededor de la casa, Tomás, era una escena de terror, porque había no sé cuántos carros, no sé cuántos militares, todo el edificio rodeado. Entonces mandaron a buscar a un vecino de los CDR para que estuviera presente en el registro. El registro terminó a las 11 de la noche. A esa hora me montaron en una patrulla, que no es una patrulla, es un carro disfrazado de civil de la Policía Política. Me esposaron ya dentro del carro, me dijeron que bajara la cabeza, que pusiera la cabeza entre las rodillas, y el carro partió y yo no sabía para dónde. Cuando me sacaron del carro era Villa Marista. Decir Villa Marista es como decir una cámara de tortura. Eso es una celda de apenas 2x4, o sea, 2 metros de ancho por 4 de largo, donde lo que caben son 2 literas a ambos lados de las paredes. Y cuando yo entré allí, oscuro, había 3 presos comunes, porque la Primavera Negra, los arrestos de la Primavera Negra, coinciden con una operación que estaban haciendo que se llamaba Coraza del Pueblo, que era un operativo contra el narcotráfico, que estaba desbordante en ese momento en La Habana, y conmigo había allí 3 supuestos narcotraficantes. O sea, que todos los días que yo estuve en Villa Marista, desde el 19 de marzo hasta 22 de abril, estuve acompañado de estos supuestos narcotraficantes, que no sabían si eran peligrosos, si no. De ahí me sacaron 2 veces a un supuesto interrogatorio, al cual yo, por supuesto, no respondí. Lo que hice fue burlarme de los oficiales. Recuerdo que me preguntó, oiga, ¿cómo se siente? Y le dije, bueno, yo me siento bien, el problema es cuando me quiero parar.
Manuel, ¿cuáles fueron las principales acusaciones?
La acusación era servir a un gobierno extranjero, ser mercenario, escribir sin permiso, así se llama mi libro después, que publiqué al salir de la cárcel, divulgar noticias falsas. No había ninguna noticia falsa, estábamos diciendo la realidad de Cuba. Y era bajo la ley 88, conocida como ley Mordaza, que es de... Es una ley enrevesada, draconiana, por supuesto, porque no hay manera de defenderse, porque según ellos se atentaba contra la libertad, la independencia y la economía del país.
¿Era la primera ocasión que se imponía la ley Mordaza en el caso de los periodistas?
Fue la primera vez, bueno, en el caso de los periodistas no solamente, porque hay que... Este es un momento muy importante en la disidencia cubana. Es el momento, a mi modo de ver, más importante. Y lo digo por esto. En ese momento el proyecto Varela había alcanzado más de 21.000 firmas. El proyecto Varela se había extendido por toda Cuba, al extremo de que la mayor parte de los arrestados son promotores del proyecto Varela, más de 20. Pero había otro factor, y es que la prensa independiente había crecido de tal manera que desde Pinar del Río hasta Oriente se estaba moviendo la prensa independiente con una fluidez de información que tenía al mundo entero mostrándole la verdad de lo que era la dictadura de los Castro y no siguiendo la imagen que ellos querían dar a través de sus medios de comunicación. O sea que Fidel Castro se vio en la disyuntiva de o abrimos o reprimimos hasta donde sea. Y optaron por reprimir. Y entonces aprovecharon el momento del inicio de la guerra en Irak para que el mundo se distrajera un poco de lo que estaba pasando en Cuba. Gracias a Dios, a Radio Martí y a algunos medios de prensa del mundo, la noticia no dejó y realmente le creó un grave problema esta represión brutal.
¿Cuáles fueron las presiones sobre los familiares?
En primera, imagínate, ese operativo dejó a la familia. Imagínate un niño de 9 años que ve llegar tantos militares, eso queda choqueado. Pero la fundamental presión fue, por ejemplo, vamos a poner el caso de Normandito, que Blanca está ahí. Normandito es de Camagüey y lo mandaron a Boniato. O sea que estaban castigando a la familia también, porque por ejemplo los de Pinar del Río estaban en Guantánamo, los de La Habana estábamos en Oriente, las mujeres, las madres, los hijos tenían que hacer unos sacrificios. Imagínate montarte en un tren lechero un día antes para cuando llegues al otro día seguir para la cárcel a llevarle una jabita o a visitar a tu preso. Las mujeres padecían, gracias a Dios también, apareció que allí mismo en los portales de Villa Marista, mientras esperaban para los 10 minutos que nos daban conversando en presencia de 2 militares y con una cámara en un cuartucho de Villa Marista, para que no hubiera nada que se pudiera escapar y se pudiera hablar, nada, pues allí surgió la idea del movimiento para mí, esto es modo personal, el movimiento más digno, más hermoso y más valiente de la disidencia cubana. Allí las mujeres se pusieron de acuerdo y crearon las Damas de Blanco. Y las Damas de Blanco creo que han sido el gran dolor de cabeza desde entonces hasta hoy de la dictadura cubana.
Y en el caso de Blanca González, quien había venido a Estados Unidos en el 2002 como refugiada política, Blanca, ¿cómo se enteró de la detención de su hijo en Cuba?
Bueno, Tomasito, ¿qué te pudiera decir? Ya yo me encontraba en este país, apenas iba a ser un año, en el mes de mayo, hacía un año que yo llegué aquí, y cuando empiezo a escuchar las noticias de todas las detenciones arbitrarias estas del grupo de los 75, eso fue para mí horrible, figúrate. Yo sola en este país, sin ariente ni pariente, luchando, trabajando y tratando de que a mi hijo por fin le dieran la salida de Cuba, y la salida fue, pero para una prisión. Y imagínate, ahí ya yo, después que ellos fueron sancionados, que mi hijo estaba entre los 11 que le pedían cadena perpetua, pero bueno, le dejaron la condena en 25 años, pues me dediqué a viajar el mundo, a todos los foros internacionales, a hacer todas las denuncias y todas las arbitrariedades de aquel régimen que acabó con este grupo, que mi hijo por poco sale muerto de la cárcel, porque cuando llegó a España, que gracias a esa gestión que se hicieron entre España y Cuba pudieron sacarlo, parecía que había llegado un cadáver, no una persona. Con solo 55 kilos de peso, aquello daba grima verlo. No había un huesito que no se le palpara en su cuerpo, ¿para qué decirte? Y es como decía hace un momento Manuel, que gracias a ese movimiento que organizaron las Damas de Blanco, que de verdad le dio bastante trabajo al régimen cubano y bajo golpes y bajo arrastres y alones de pelos y detenciones, pero ellas no claudicaban y siempre ahí presentes, pidiendo y reclamando la libertad de todos los presos políticos. Y de verdad que son dignas de admirar. Yo tengo una profunda admiración por todas ellas, por lo valientes que fueron, porque bueno, yo decía que si yo estuviera en Cuba, yo estuviera presa también, porque a mí sí no me iban a parar ni me iban a callar. Y le doy gracias a Dios que estaba en este país, porque si no yo hubiera dado alguna condena también allí. Porque mi hijo y yo nos dedicamos a la oposición allí y de verdad que le dimos bastante lucha y bastante trabajo a la seguridad cubana. Pero bueno, gracias a Dios está aquí él y no está muy bien de salud porque, bueno, su organismo se lo desbarataron en las prisiones. ¿Qué te puedo decir? Soy una madre guerrera, que no guerría solo por mi hijo, sino cuando yo salía a todos los foros internacionales, yo hablaba para todos los presos políticos cubanos, y no solo los 75, sino los que vienen todavía arrastrando condena de hace muchos años, y que todavía hay que seguir hablando y guapeando para que los liberen, porque es que no han cometido delito alguno, solo el hecho de discrepar con aquella dictadura que ya va a ser 60 años.
Blanca, ¿de qué manera llevada las denuncias sobre los tratos recibidos por los prisioneros de la Primavera Negra?
Bueno, imagínate que yo toda la semana hablaba con Yaraí, la esposa de Normando, y ella me tenía a mí al tanto de todo lo que le estaba pasando a él. Y además, todas las noticias que aquí se escuchaban a diario de toda la situación de todo el grupo ese de los 75 y los demás presos. Y yo viajé mucho con Mar por Cuba, con Plantado, con el directorio. Yo viajé a muchos países, a los foros internacionales para poder dar todas estas denuncias.
La mitad de los detenidos participaban en el proyecto Varela. Aunque no arrestaron a Osvaldo Payá, ya premio Sájarov del Parlamento Europeo, diezmaron con los arrestos a los coordinadores de la iniciativa en todo el país. Todos fueron acusados de prestar servicios a potencias extranjeras. Las parodias de juicio se realizaron del 3 al 7 de abril de ese mismo año. Eran juicios sumarios. Las condenas variaban entre los 6 y los 30 años.
Cuba, 60 años.
La Primavera Negra no fue más que un acto de desespero del régimen por tratar de acallar las voces.
Juan Carlos Herrera, exprisionero de la Primavera Negra.
¿Qué más lideraban ciertos puntos de la geografía cubana? Lo que es la resistencia interna. Y también los que escribimos de cierta forma lo que a ellos les molesta, la realidad. Tenía un momento coyuntural un poco difícil también el castrismo. Llega el señor Keyson, nos recibe a 16 de nosotros en su residencia. Realmente fue muy osado, muy valiente. Y efectivamente fue a mi casa Guantánamo, donde yo vivo, y a varios lugares más recorrió la isla. Eso le preocupaba mucho al régimen.
Estás escuchando Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Manuel, ¿cómo se desarrollaban los juicios?
El mío en específico fue el día 4 de abril. Nosotros estábamos, por ejemplo, en la celda sin saber nada. El día antes nos dijeron, a ver, vamos a cambiarle el uniforme. Yo llevaba con el uniforme casi un mes. Aquel uniforme olía a demonio. Y cuando vi que me habían cambiado el uniforme por un uniforme nuevo, limpio, yo dije, bueno, aquí está pasando algo. Exactamente por la tarde, ya después, ese día 3, ya yo sabía que se habían empezado a hacer los juicios el día 3, y cuando me cambiaron mi uniforme andrajoso por uno limpio, dije, bueno, pues debe ser mañana mi juicio. Así fui. El día 4 de abril, pues, me esposaron, me sacaron para una patrulla, y yo a todas estas no había hablado con mi abogado. Yo no conocía siquiera al abogado que me iba a defender. Yo le había dicho, por supuesto, a mi esposa que no nombrara abogado, que eso no hacía falta, que esas condenas estaban dictadas ya. Yo conozco bien la dictadura totalitarista, eso no había nada que defender. De todos modos, ella nombró un abogado. Todas las damas de blanco le nombraron abogados a su esposo, porque era un trámite más bien burocrático, porque sabíamos que no había ningún resultado. Cuando llegamos a la audiencia de Marianao, que fue donde hicieron el juicio mío, me encontré que allí estaban Jorge Olivera, estaba Edel García, César Gálvez, creo que murió en paz descanse, y que Dios lo tenga en su buena custodia, y había otro que ahora no recuerdo. Éramos cuatro. Comenzaron los juicios. Nos leyeron los cargos supuestos de colaborar con un régimen extranjero, divulgar noticias falsas, de conspirar contra la libertad, la independencia, la economía cubana. Y un fiscal nos leyó los cargos, nos dieron la posibilidad de defendernos. Y bueno, aquí no hay nada que defender, que yo soy periodista independiente. Es verdad, soy periodista independiente y todas las semanas publico. Eso no hay que probarlo, nada más que con entrar a Cubanet o al Herald o a los periódicos para donde publico, o las emisoras, Radio Martí, las demás emisoras de Miami. Es verdad, yo soy un periodista, era periodista, antes de renunciar a la prensa oficial, porque es una prensa mentirosa, ideologizante, falsa y además censuradora. Yo no podía seguir en esa prensa y decidimos crear la prensa independiente. Es verdad, yo soy periodista. Si eso atenta contra la libertad y la economía, pues yo soy eso que ustedes dicen. ¿Cuántos años me van a poner?
Bueno, y eso vamos con Osmel. Osmel, obviamente tenías muchos amigos que fueron parte de los 75, de los presos de la Primavera Negra. Osmel, ¿cómo tú lo veías como ciudadano, como opositor, como miembro del Movimiento Cristiano Liberación y también miembro de lo que es el Proyecto Varela?
Sí, yo cuando hablaba a Blanca y hablaba a Manuel, yo decía, bueno, Manolo lo ve ya desde dentro de la prisión, que casi que no puede ver nada, simplemente lo sintió. Blanca estaba acá en Miami, que también lo ve en la distancia. Fue un momento difícil cuando Manolo hablaba, en el justo momento que comienza la guerra de Irak, comienza en ello con la represión. Gracias a ustedes, gracias a Radio Martí, gracias a las emisoras, hubo un movimiento internacional grandísimo que hizo una resonancia gigante. De hecho, creo que hace dos días o tres hablaba del tema yo, cuando la carta de Saramago, hasta aquí llegué, o sea, fue un derrumbe, la izquierda se le viró completamente a Cuba. Ahora, las tropas quedan diezmadas. Hay algo que me dijiste con relación al proyecto Varela, tú llegabas a las casas porque fue un operativo gigante. Manolo ahorita te decía que fue en el justo momento, en un operativo contra droga, aquello hicieron una mezcla entre la droga y los 75. Fidel tenía que llevar los 75, tenía que decir, como dicen los cubanos, un escarmiento. Hay dos cosas muy importantes que ocurren, y para mí cada vez que hago un recuento, no es porque yo haya sido protagonista de esa época, sino que es un momento que estuvimos cerca del cambio. Por un lado, la prensa independiente. En los lugares más recónditos de Cuba, en Songolamaya se reportaba, en Calvarín se reportaba y en El Cotorro. Por una parte, la prensa independiente haciendo denuncias internacionales se le fue de la mano por completo. Por el otro lado, el proyecto Varela. El proyecto Varela, como ustedes saben, llegó también a los lugares más recónditos de Cuba. Y el gobierno tenía que hacer algo para frenar. Dos cosas muy peligrosas. Un movimiento cívico nacional que se estaba creando junto a una prensa independiente reportando. Que ya no importaba. Un guajiro de Jibacoa le robaban un puerco y llegaban a hacer la denuncia a la policía y después lo llamaban a los periodistas de Radio Martí para hacer la denuncia. O sea, llegó un momento que los periodistas y los activistas de derechos humanos y de los movimientos cívicos nacionales se convirtieron en referentes para todas las personas. Esa imagen había que cortarla. Esa imagen tenía que frenarla, le costó muy caro a los Castro, pero tenían que hacer todo esto. Nosotros nos quedamos en un momento determinado sin opositores. El miedo se multiplicó con 75 personas, periodistas y activistas de derechos humanos presos con condena pidiéndole cadena perpetua, que Blanco lo dijo ahorita ahí, que Normando estaba, que eran 11 con cadena perpetua, cadenas de 25 años, 20, 15. Fue increíble. Era de una forma ejemplarizante a todo el país y frenante. Echar a andar de nuevo, que es la parte más difícil, porque los que fueron a prisión, terrible. Los que nos quedamos, entonces nos acusaban, como han hecho ellos. Ellos te han acusado de todo, pero lo peor que hacen es acusarte que son de ellos mismos, que es lo más terrible que le pueda pasar a uno. Nos acusaban a muchos que éramos del G2 y que por eso nos íbamos presos. Las personas se alejaban. Nosotros que estábamos en el proyecto Varela, en recogida de firmas, porque fueron las segundas 14.000 que se entregaron. Era increíble poder llegar a la gente. Las tropas estaban diezmadas por completo. Fue un momento crucial porque hubo un trató de desmontar con estos 75 prisioneros completamente la oposición en Cuba. Y realmente te voy a decir, el efecto fue gigante. Y yo no quiero ser chauvinista, pero fue una oposición preciosa que hasta el momento yo no he visto igual a esa oposición de la primera, del primer lustro del siglo XXI.
Esta pregunta es tanto para Manuel como también para Blanca, y obviamente es, háblanos de las condiciones en las cárceles para los presos políticos.
Bueno, debía darle la palabra a Blanca por aquello de las damas primero, pero Normandito creó varias palabras como cochicelda, palabras que definían. Yo personalmente y Normandito, por ejemplo, que son los casos más conocidos por mí, estábamos en una celda de castigo en Boniato. Ya cuando nos trasladan después de los juicios de Villamarista para Boniato, que eso, esa trayectoria, ese viaje es algo así como el regreso de Ulises a Ítaca. Es una odisea. Realmente cuando nos llevaron una guagua a todos y nos fueron dejando en las distintas provincias, a nosotros, a mí a Normandito, nos dejaron allí en Boniato. Mira, la celda de Boniato es una celda de apenas un metro y algo de ancho por 3 metros de largo. Cabe la litera y en la cabeza de la litera un baño turco. Un baño turco es un hueco en el piso para hacer las necesidades. Aquella celda no se limpiaba desde que Fidel Castro había estado preso ahí mismo en Boniato. Desde entonces no se limpiaba. Aquello era una cochiquera realmente. No había agua, no había luz. La celda era tapiada completa. La puerta era de barrotes de hierro. Tenía una plancha de acero por fuera, soldada, con una aspillera por donde te pasaban un cacharro con una comida. Que los nombres que le puso Normandito, burundanga, otro que no se puede decir porque lleva una palabra muy gorda. Aquello era incomible, al extremo de que Normandito, por ejemplo, para no hablar de mí, a las 2 semanas de estar allí tenía el estómago destrozado y todavía hoy Normandito sigue padeciendo del estómago. Le destrozaron las vías digestivas. Cada 3 meses, una visita conyugal de 1 hora. Bueno, conyugal no, una visita familiar de 1 hora con toda la familia vigilada con guardias a los ríos. Te dejaban pasar una java cada 4 meses, una javita con 30 libras. Y después te daban cada 5 meses una visita conyugal. Pero mira, las habitaciones de la visita conyugal te daban deseos más de suicidarte que de confraternizar con tu esposa. Te prestaban tu esposa por 2 horas, pero aquello era con cámara, uno suponía. Era imposible tener una relación conyugal en un lugar como ese. Además de que no podías por un problema espiritual.
Blanca, ¿cuál era lo que te contaban de horror y misterio a ti?
Sí, Tomasito, yo supe todo esto prácticamente después que pude ver a mi hijo nuevamente en España, porque eran cosas tan duras y tan difíciles que Yaraí muchas cosas fuertes de estas no me las decía, pues como yo estaba aquí sola, figúrate tú, después de todo el sufrimiento y de saber en las condiciones de salud que estaba mi hijo y todas las cosas que estaba pasando, pero bueno, es horrible todavía, hace 8 años que mi hijo está aquí y a cada rato yo lo escucho con amigos y eso, hablar cosas de la prisión que yo todavía me vengo a enterar ahora, porque él se cohíbe mucho delante de mí hablar todas estas cosas. Y para qué decirte, ya estás escuchando a Manuel, que es un vivo testimonio de todo lo que pasaron ellos en Boniato, en Pinar del Río, Normandito, en La Habana, porque lo trasladaban a distintas prisiones, porque esto es para hacerle la vida más imposible todavía a la familia. Yaraí con la niña pequeñita que apenas cumplía 1 añito cuando él cayó preso y tenía que viajar con esa niña en brazos las noches enteras en las terminales para poder viajar y llegar hasta Boniato, Santiago de Cuba, ir a Pinar del Río, a La Habana, a todos los lugares que él lo trasladaban. Figúrate, hijo, ¿qué te puedo contar? Yo estaba aquí, pero bueno, ella estaba muy al tanto de todo lo de él y de verdad que, y también ella estuvo en las Damas de Blanco y cada vez que podía desfilar con ellas en La Habana lo hacía y así luchando todo el mundo, ellos allá y nosotros aquí, por la libertad de todos ellos.
Algunos analistas apuntan que el régimen pensaba en la posibilidad de cambiar a los 5 espías por los presos políticos de la isla. Osmel, ¿tú escuchaste esto por parte de tus amigos que se encontraban ahí cumpliendo esa condena?
Sí, cómo no. Siempre se ha hablado, incluso en la calle, la voz popular, siempre se decía que era una jugada que había hecho los Castro para un intercambio con los 5 espías, cosa que no tiene nada que ver, porque estamos hablando de 75 personas que van a prisión por pensar diferente y por manifestarse y por querer un cambio. La diferencia con los 5 que están espiando para un gobierno extranjero, no tiene nada que ver, pero esto sí se hablaba mucho en todos los círculos, hablaba que era una jugada del régimen de La Habana.
Sí, mira, esto es tan cierto, Tommy, como lo siguiente. Yo recuerdo que me habían trasladado para el Hospital Grillo porque después de la huelga de hambre yo tenía un problema pulmonar y me ingresaron ahí. El oficial, con nombre y apellido, o sea, con nombre, porque el apellido, o el nombre que ellos daban, Charlie, mulatico de Santiago de Cuba, se me paró en la celda del hospital donde yo estaba y me dijo, no te preocupes, ustedes se van rápido. Cada uno de ustedes, cada 15 de ustedes por uno de los cinco. Y yo me eché a reír y le dije, no, compadre, yo no voy en el cambio. Yo solo valgo más que los cinco que están allá, porque aquellos son espías y yo soy un patriota.
Las damas de blanco nacen de manera espontánea. En el mismo mes de abril del 2003, eran las madres, esposas, hijas, hermanas de los detenidos en la Primavera Negra. Ya prácticamente nos han hecho el cuento de cómo se empieza a inaugurar este movimiento en las afueras de Villamarista. Pero Blanca, ¿cómo fueron los contactos iniciales que no solamente tuviste tú, sino también la esposa de Normando?
Bueno, sí, ella pudo integrarse al movimiento Las Damas de Blanco por todos los viajes que daba a La Habana y empezó a conocer a todas las señoras, esposas y madres y hermanas de los presos, y cada vez que ella podía, pues ella, estando en La Habana y que ellas salían y desfilaban, pues ella se incorporaba también al grupo. Así fue como yo lo supe, y así fueron guapeando todas ahí reclamando la libertad de todos los presos.
Yolanda fue una de las primeras del grupo, así también. Manuel, ¿por qué escogen la iglesia Santa Rita?
Santa Rita es la santa de los imposibles. Y iban allí a pedir casi una cosa imposible contra un gobierno con un tipo al frente que se cree que es Dios. Fidel Castro se creía que era Dios, tan totalitario como para eso. Entonces había que pedirle a una virgen tan poderosa como Santa Rita, que es la santa de los imposibles. Pero tuvieron en cuenta un factor muy importante desde el punto de vista estratégico. La Santa Rita queda en Quinta Avenida, por donde pasa todo el cuerpo diplomático acreditado en Cuba y por donde pasan todos los turistas y por donde pasa el mundo, pasa por ahí, por Quinta Avenida, frente a Santa Rita. Y ellas querían precisamente esa visibilidad, que el mundo viera cómo un puñado de mujeres iban a defender a sus esposos arbitrariamente encarcelados. Me parece que fue brillante, y sobre todo porque el padre que en ese momento estaba en la iglesia era un padre solidario con la causa de los 75 y de las Damas de Blanco.
Osmel, el rol de Laura Poyán a la hora de unir a las damas.
No, fue algo. Lo primero es que esto surge de una forma espontánea. Cuando Manolo decía ahorita que ha sido el movimiento más limpio, más transparente, más importante en la disidencia cubana, tiene toda la razón, porque lo primero que surge de forma espontánea. Después se fueron agrupando, se fueron reuniendo, y el rol fue muy importante. Fue alguien que empezó a guiar, y fue algo tan rotundo que dejó al gobierno desarmado, porque lo único que hacía era marchar por Quinta Avenida con una flor en la mano. O sea, yo no tengo armas de ningún tipo, yo traigo mis manos muy limpias y traigo una flor en la mano. Lo que le estoy dando es una flor y reclamando la libertad de mis hijos y de mis familiares. Es algo increíble.
Cuba, 60 años.
Acreedoras del premio Sájarov en el 2005, el régimen no permitió a las integrantes del grupo que viajaran a Europa a recibir el galardón. No les otorgaron el permiso de salida del país para viajar a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. En La Habana, el día de la premiación, las damas de blanco tuvieron que escuchar la ceremonia a través de un teléfono. Ellas compartieron ese año el premio con Reporteros Sin Fronteras y la abogada nigeriana Hawa Ibrahim.
El gobierno cubano nunca ha querido conversar, dialogar con la oposición.
Laura Poyán, fallecida fundadora de las Damas de Blanco.
No ha habido mejoría. La represión continúa. Ellos sencillamente lo que quieren es dar una imagen al mundo de que las cosas están cambiando. Pero en realidad, mientras no se cambien las leyes, que son las que llevan a los disidentes a la prisión, no podemos hablar de verdaderos cambios. Porque sí, hoy liberan o destierran a 50, 80 presos, pero al estar esas leyes, mañana o el mes que viene pueden volver a llenar las cárceles. Eso es lo que tenemos que lograr, que se cambien las leyes para que el ciudadano pueda expresarse libremente sin tener el temor de que sean encarcelados, que cese la represión, que se respeten los derechos humanos.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Blanca, ¿cómo supieron que habían sido galardonadas?
Bueno, Tomasito, aquí tú sabes que todas las noticias concluyen y yo me lo supe aquí cuando fueron galardonadas con ese premio que bien merecido se lo tenían. Y como decía Osmel y como decía Manuel, que de verdad fueron unas mujeres increíblemente valientes y guiadas por Laura Poyán, que en paz descanse, que le arrebataron su vida, pero bueno, todo eso queda para la historia, que algún día se hará justicia.
Ya hacía años que por todo el país se desarrollaba el proceso de recogida de firmas para el proyecto Varela. Estas iban a ser presentadas en la Asamblea Nacional como una iniciativa popular. Osmel, ¿cuál era el objetivo principal del proyecto Varela?
Mira, el objetivo principal del proyecto Varela, Tomasito, simplemente era crear un movimiento cívico nacional. Se le entregaba, se reclamaba. Nosotros estábamos seguros que ese régimen de La Habana no iba a hacer cambio de ningún tipo. Todo lo contrario, el cambio que hice fue ponerle una cláusula de intangibilidad a la Constitución. Pero cuando tú vas a cada persona, hay un artículo, creo que es de Rivero, que dice tocar las puertas. Cuando tú vas y le tocas las puertas a las personas, le das la boleta, esa persona se está despojando de todo tipo de miedo. Te dice, mira, aquí está mi nombre, mi apellido y mi dirección. Yo sí quiero cambio. Y esto fue creando un tejido cívico a nivel nacional, que llegamos a lugares y a municipios donde nunca se sabía nada de oposición. Y se fue creando este tejido cívico nacional que de una forma u otra iba en ascenso. Y a partir de ahí nosotros utilizamos una técnica de progresión geométrica con el proyecto Varela, que aquel que firmaba el proyecto Varela lo convertimos también en recolector de firmas del proyecto Varela. O sea, estamos haciendo una extensión de una forma tan grande que era multiplicando por día las firmas del proyecto Varela. Cada vez que una persona te firma, te dice, mira, yo sí quiero cambio, yo quiero libertad, yo quiero democracia y yo no estoy con este tipo de sistema cerrado.
Osmel, ¿había una región donde la represión era más fuerte contra los gestores del proyecto Varela?
Cuando tú me dices esto, yo te puedo decir, la región de Oriente fue increíble, pero Pinar del Río también. Pinar del Río también. Pinar del Río, que es una provincia que se recogió muchísimas firmas, fue increíble. Camagüey, la represión fue profunda. Cuando el proyecto Varela entró a las universidades, es un tema donde el gobierno dijo, esto sí no lo vamos a permitir. Y ahí expulsan a Harold y a los demás muchachos de la Universidad de Camagüey, expulsan a mi esposa de la Universidad Central de la Villa y expulsan a Pinar del Río. O sea, cuando fuimos tocando, por lo tanto, la represión es casi igual. Donde menos te puede haber una represión en La Habana porque tienen las cámaras y tienen la prensa al lado. Pero también hay represión y habían jugadas del sistema. Lo que nosotros cuando hicimos esto con mucha rapidez, Tomás, porque recogimos la firma, nos pasamos un tiempo, pero la verificamos en cuestiones de 2-3 días y la entregamos a la Asamblea Nacional. La sacamos de abajo la manga, como dice el refrán, a través de mecanismos del carnet de identidad para que no fueran falsas, buscando, porque el GEDO hizo de todo para desprestigiar el proyecto Varela.
Hay una cosa que quiero apuntar que Osmel quizás no está diciendo por modestia, porque si algo caracterizó a este movimiento encabezado por un líder de las dimensiones de Osvaldo Payá fue la discreción y la modestia. Pero yo desde fuera, y yo fui un colaborador activo del proyecto y de Osvaldo para todo este movimiento, pero desde fuera digo, el proyecto Varela tiene tres características demasiado importante. En primer lugar, como él dice, se diseminó por todo el país. En segundo lugar, logró que un presidente de los Estados Unidos en el aula magna de la Universidad de La Habana le dijera a Fidel Castro en su cara que por qué no se daba, divulgaba en Granma el proyecto Varela, que qué miedo le tenía. Y en tercer lugar, el movimiento Varela fue tan reconocido, y no solo que recogió 10.000 firmas como proponía, que el gobierno se vio obligado a modificar la constitución después que se entregaron las primeras 10.000 firmas y se iban a entregar otras 10.000 más. O sea, el gobierno no tenía alternativa con el proyecto Varela. O los metía presos, o los fusilaba, o perdían el control porque era un movimiento civil realmente extraordinario.
Osmel, en todo esto, el impacto del premio Sájarov a Osvaldo Payás Ardiñas en el 2002.
El impacto del premio Osvaldo fue increíble. Incluso, y el periplo que hace, el viaje que hace Osvaldo después fuera de Cuba también fue una magnitud gigante, donde se dio a conocer muchísimas cosas, donde Osvaldo tuvo la posibilidad de ir a diferentes países, explicar y hablar del movimiento cívico nacional, de lo que estaba creando en Cuba, de lo que queríamos los cubanos, que realmente, como Manuel dice ahí, era un aspecto, tratar de llegar a los lugares más lejos, tratar de decirle al gobierno, yo quiero libertad, yo quiero democracia, y vamos a preguntarle al pueblo si quiere cambio o no quiere. Eso realmente, y todo este impacto de la visita de Osvaldo al proyecto, ¿verdad? Fue un movimiento, fue un momento que yo pensé que estábamos en el cambio total. Es uno de los momentos más cerca que hemos estado en Cuba del cambio, y no solo por el proyecto Varela, como dije al comienzo, sino por todo el trabajo del movimiento de derechos humanos y periodistas independientes. Que ahí está Manuel y puede hablar mucho más que yo del tema.
La importancia del proyecto para el futuro democrático de Cuba fue expresada por el expresidente Jimmy Carter en su viaje a la isla. Ya Manuel nos habló de esto, pero ahora vamos con Osmel de nuevo. Osmel, ¿qué importancia tuvo el mensaje del expresidente Carter?
Bueno, la primera importancia es que lo hizo público. Fue el que lo pudo decir en la prensa cubana, el que lo dijo por la televisión. Fue el que habló del proyecto Varela. Le dijo, mira, ahí tienen un proyecto ustedes para que hagan cambios. Y los cubanos, muchos cubanos se enteraron del proyecto Varela que era. Y muchas personas en las escuelas, en las universidades decían, bueno, si es tan horrible, si es criado por el imperio, ¿por qué no lo publican para nosotros saber lo que dice el imperio? Para nosotros saber lo que dicen esas personas que están atentando con nuestro país. O sea, se dio cartel, dio a conocer el proyecto Varela en Cuba.
¿El impacto, la respuesta del régimen a la iniciativa popular?
El impacto del régimen, en primer lugar, fue paralizar al país 3 días que firmaran por una nueva modificación de una cláusula de intangibilidad a la Constitución, reprimir y no solo decir que esto era problema por el proyecto Varela, sino en contra del gobierno de Bush completamente. Ellos nunca, en ningún momento ellos mencionaban el proyecto Varela. Ellos mencionaban el imperio y fue algo increíble donde expulsaron personas de los centros de trabajo por no firmar la modificación de la constitución del régimen de La Habana.
Tras gestiones de la Unión Europea, del gobierno español y el Vaticano, fueron liberando paulatinamente a los presos de la Primavera Negra. Algunos viajaban a Estados Unidos, otros a España, a otros no les permitieron ni salir. Blanca, ¿cómo fueron esas negociaciones iniciales, a tu entender?
A lo que yo supe fue la negociación que hicieron a través de la Iglesia Católica con el cardenal Jaime Ortega, España y Cuba, para poder ir sacando a todos los presos que quisieran salir al extranjero. Y bueno, y muchos que no quisieron salir y otros que no le daban salida. Y así fue como Normando salió y salieron muchísimos para España. De ahí, bueno, pues yo hice gestiones y lo traje para acá conmigo a Estados Unidos.
Vamos con Manuel ahora. ¿Quiénes salieron para Estados Unidos, quieren para España?
El primero y el tercer año salimos un pequeño grupo al cual se nos dio la salida de la cárcel bajo un argumento legal muy tenebroso y además muy oscuro, que se llamaba licencia extrapenal por razones de salud. Así salió Raúl Rivero, salí yo, salió Marta Beatriz, salió Jorge Olivera, un grupo de 13 creo que éramos, porque quedaban en el momento de las negociaciones de Moratino, Ortega y Castro, es el momento en que quedan 52 de los presos de los 75 en las cárceles. Pero ¿por qué se escoge precisamente ese momento? Después que han pasado 7 años, esos hombres que no debían estar ni un día presos, habían pasado 7 años. Bueno, ya había muerto nuestro querido Tamayo. Y cuando muere, el señor Fariña, Guillermo Fariña, establece una huelga de hambre. una huelga de hambre. Hubiera muerto como murió Boitel, pero fue una huelga terrible. Pero además, las damas de blanco ya habían solicitado al Papa, la Iglesia. El cardenal Ortega se veía entre la espada y la pared con el gobierno y las damas de blanco. Tuvo el cardenal Ortega que persuadir a la dictadura para que la dictadura, a través de del ministro de Relaciones Exteriores de España, que además era un cómplice, Moratino, el señor Moratino, y entonces hicieron esta pantalla de convenio para liberarlos. Pero realmente era que no podían porque el mundo entero se le había virado a Cuba. A la dictadura. Se sentía asfixiada frente a la presión de todos los grupos de izquierdas rompiendo con ella, desde el escritor Premio Nobel Saramago hasta el cantante Serrat o los cantantes Ana Belén, y se ve obligado a hacer ese convenio.
En todo esto, Osmel, dentro de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, durante este tiempo, una persona que es ahora ex alcalde aquí en la ciudad de Coral Gables, James Kaysen, y muchos vieron lo que él hizo como un acto de guerra, porque al poner él los nombres de los 75 alrededor de la sección de intereses, ¿cómo fue la reacción en La Habana, en Cuba, cuando eso estaba pasando?
Todo el mundo lo manejaba, todo el mundo sabía de los 75. Manolo, cuando estaba hablando ahí, más que esa reacción del pueblo, hay una reacción internacional donde ya era un problema lo que tenía el régimen de La Habana y tenía que resolverlo. No podía dar el brazo a torcer y tuvo que hacer toda esta jugada maestra con la Iglesia, porque fue una jugada pensada, repensada, donde intervinieron varios factores, el conocimiento que tenían las personas dentro del país de los presos, la situación de los presos, las denuncias diariamente sobre los presos y el conocimiento a nivel mundial. En todos los foros internacionales, Cuba tenía 75 presos de conciencia. Y esto hizo que el régimen hiciera esta jugada, porque fue una jugada realmente lo que hizo, donde hicieron que la Iglesia interviniera, diferentes regímenes, y de esta forma sacarlo a España, porque tampoco le convenía dejarlo dentro de Cuba. A las personas que se quedaron dentro de Cuba demoraron muchísimo en liberarlo. O sea, te voy a liberar, pero tienes que viajar al exilio, tú no te puedes quedar dentro de Cuba.
Blanca, vamos contigo un momentico. ¿A quiénes se dejaron en la isla y por qué tú crees que los dejaron a ellos en la isla?
Bueno, Tomasito, realmente esa respuesta yo no la tengo para ti, porque no sé en qué sentido, por qué dejaron en la isla y no los dejaron salir. No sé, la verdad que no sé.
Manuel.
Realmente no fue que no los dejaron salir, fue que ellos se negaron a irse. Entre ellos, el marido de Laura Poyán, que era un periodista extraordinario, Héctor Maceda, entre ellos otros que están todavía allí, como el muchacho de Matanza, el sindicalista Iván Hernández Carrillo. Ellos dijeron que no aceptaban la condición de que los liberaran si tenían que irse, y hay que decir la verdad, fueron de una valentía extraordinaria, porque todos nos fuimos, ellos dijeron que no se iban, algunos han muerto allí dentro. Otros después, más tarde, como Ariel Sigler, Guido Sigler, que dijo que no se iba, ya después vino, pero todavía en Pinar del Río, Fidel está allí dentro. O sea, de los 75 hubo un grupo de 7, 8 que están allí dentro, que por voluntad propia dijeron que no se iban. Y no se han ido y están allí. O sea que para mí son doblemente honrosos y doblemente patrióticos haber dicho: yo no me voy. No me voy. Y allí están, luchando todavía además.
Osmel, te hago esta pregunta porque tú y yo hemos tenido estas conversaciones ya varias veces y sé exactamente cómo sientes sobre el pensamiento del rol del cardenal Ortega y Alamino y el rol de la Iglesia Católica en estas negociaciones. Osmel, el rol de la Iglesia Católica y del cardenal Jaime Ortega y Alamino en estas negociaciones.
No, completamente. Hubo una jugada donde ellos estuvieron de acuerdo, donde se habló, ahí se convenció con la Iglesia Católica: antes, aquí va a pasar esto, nosotros vamos a golpear casi que las damas de blanco dentro de Santa Rita. Y ustedes ahí van a salir. Ya el discurso de ustedes es este. Ustedes tienen que decir esto, entonces nosotros vamos a responder esto. Ahí fue una complicidad total. Eso se preparó completamente antes de lo que iba a suceder. O sea, eso se preparó y ellos dijeron, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Yo en este diálogo voy a decir esto y tú vas a responder lo otro. Pero fue todo así preparado, donde no solo hubo una complicidad, y tú sabes que yo hemos tocado este tema, no solo del cardenal, sino también de la iglesia de Ferrera, donde hubo sectores de poder jugando detrás de todo esto, personalidades de importancia en una jugada, porque tenía que salvarse el gobierno de La Habana y venían. Ellos querían hacer ciertos cambios de futuro y tenían que quedarse. Hicieron toda nuestra jugada, y tú sabes que después vino la jugada maestra de la que no hemos hablado. Se quitaron a Laura de arriba y se quitaron a Osvaldo para allá. Y vamos a jugar con esta oposición ahora, que también es un tema que puede hablar tres días, de ese mismo también.
Blanca, ¿cómo fue el encuentro con tu hijo y con todos al llegar a verlos?
Ay, Tomasito. ¿Para qué decirte de ese momento? Fue el momento más grande que pude yo experimentar en mi vida, cuando ya yo estaba en España esperando que él llegara. Él no llegó en el primer grupo, llegó el segundo día. Y llegaron él y Omar, saludé juntos. Óyeme, cuando yo vi bajarse ese hijo mío de la guagua, ahí frente al hostal donde los iban a hospedar, ¿para qué decirte, hijo? Yo dije, ay, Dios mío, pero si lo que me han traído ha sido un cadáver de Cuba. Horrible, y la niña igual, porque la niña sufrió mucho la prisión de su papá, apenas tenía 8 añitos, y la niña estaba tan delgadita, tan desnutrida, que aquello daba pasión de ánimo verla. ¿Para qué decirte? Yo estuve allí 2 semanas con ellos, me tuve que regresar porque yo estaba trabajando y no podía perder mi trabajo. Pero bueno, allí todo el mundo colaboró muchísimo, la verdad, por los alimentos. Mi hijo, figúrate tú, que cuando llegó allí a España, lo único que podía comer era la comidita esa que se le compran a los bebés, porque no resistía nada en su estómago, porque yo no sé ni lo que le hicieron en las prisiones en Cuba, que le crearon una malabsorción intestinal que todavía hoy día está padeciendo de ella. Y para qué decirte, pero bueno, eso fue un momento muy difícil para mí, y a la vez de alegría y de tristeza por en verlo en las condiciones que estaba.
Blanca, Manuel y Osmel, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta aquí otro programa de la serie especial de Radio y Televisión Martín, dedicada a los inicios del siglo XXI, la represión en la isla durante la Primavera Negra, los premios Sájarov y la lucha por la democracia de diferentes grupos de la sociedad civil cubana. Gracias al periodista y expreso político de la Primavera Negra, Manuel Vázquez Portal, por haber estado en nuestros estudios. A Blanca González, madre de Normando Hernández, otro de los prisioneros de la Primavera Negra, y Evelio Osmel Rodríguez, miembro del Secretariado Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, y gestor en Villa Clara del Proyecto Varela. Les habló Tomás Regalado, y este fue un programa de Cuba 60 años.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.